¿Cómo?
Dice Miguel del Cel.
Miguel del Cel dice sí. dos puntos, abro comillas.
Dos puntos, claro.
Los negritos.
Para que los negritos se bañen con agua caliente y que no estén mangueando en la esquina. A ver, esto lo dijo
está bien, en un contexto.
Claro, que le habían preguntado qué iba a hacer él, cómo iba a trabajar él en el PRO, ¿no?
Claro.
Con esto de candidato a gobernador. Ahora, por estas frases, el secretario general de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores Municipales de allí de Santa Fe, el señor Claudio Leoni, lo denunció ante el INADI porque entendió que estas declaraciones son discriminatorias, de contenido agraviante sobre la condición de los sectores que aún sufren exclusión social. Ahora, ¿será para tanto? En realidad, a ver, ya Miguel del Cel tuvo una cuestión, discusiones económicas, por supuesto, con el resto de los Midachi, porque sobre todo Daddy Briega le dijo, yo no puedo creer que te presentes, como en su momento había pasado con Cheruti, ¿no? Y con Artaza, cuando dijo, me quiero presentar al gobernador. Bueno, ahora está viviendo lo mismo Miguel del Cel. Daddy Briega le dijo, con nosotros, nunca más.
¿En serio?
Sí, sí.
No lo sabía, no estoy en la parte...
Nunca más. El tema es, ¿qué va a pasar con el trío? Van a tener que buscar a otra persona.
No sé, no es algo muy importante.
Pero se le está complicando a Miguel del Cel. Sinceramente se le está complicando y mucho.
Bueno, ustedes saben que la situación en Libia es sumamente preocupante, ¿no? Está muy cerca... Muammar el-Gaddafi de caer.
El régimen de Muammar Gaddafi quedó ayer al borde del desmoronamiento al cabo del séptimo día consecutivo de crecientes protestas en reclamo de la salida del líder libio en el poder desde hace 42 años. Anoche, frente a los insistentes rumores de que había huido a Venezuela, Gaddafi confirmó a través de un mensaje en la televisión estatal que se encontraba en la capital, Trípoli. Desesperado.
Perdón, Gaddafi va a Venezuela, llega a ir a Venezuela y Gaddafi lo tenemos acá dando un discurso, vestido bolivariano. Sí.
Desesperado por mantener el control del poder y de las principales ciudades, el líder libio lanzó una brutal represión contra los manifestantes que dejó cientos de muertos y convirtió a la capital en un verdadero campo de batalla. Según reportó la cadena Al Jazeera, por lo menos 250 personas murieron en Trípoli como consecuencia de los intensos bombardeos contra la población civil, lo que dejó un baño de sangre con decenas de cadáveres sembrados por las calles. Edificios gubernamentales en llamas, ciudades tomadas y deserciones por parte de las fuerzas de seguridad fueron el resultado de las manifestaciones de ayer que exigían la inmediata caída del gobierno del líder más longevo de África. El conflicto también golpeó a la economía global. El precio del petróleo se disparó ayer a $108 por barril, el valor más alto desde septiembre del 2008. En tanto, en Bahrein, por primera vez, los manifestantes exigieron la caída de la monarquía, un aliado fundamental de Estados Unidos. También hubo protestas en Marruecos y en Yemen.
Horacio Calderón es analista internacional, es especialista en Medio Oriente y tiene la amabilidad de atendernos. Horacio, buen día, soy Martín Pitón.
Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atenderme. Bueno, a ver, me sorprenden dos cosas del tema de Libia, que bueno, me parece que es consecuencia de todo esto que estamos viendo, que empezó en Túnez, habíamos visto un clímax en Egipto con la salida de Mubarak, y lo que me impresiona de lo que sucede con Gaddafi es que la brutal represión, que hay más de 200 muertos ya.
Mira, con respecto al tema de la represión, por supuesto existe, pero no es un conjunto de manifestaciones como las que vimos en Egipto, de gente pacífica, sino que son también milicias perfectamente armadas y entrenadas, muy probablemente enroladas en la rama libia de la hermandad musulmana y algunos cuadros también de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es la zona del norte de África, en la cual está Libia. O sea, acá hemos visto una muchedumbre que ha quemado edificios, ha linchado, por ejemplo, policías, etcétera. Y yo no creo lo que diga Al Jazeera, porque Al Jazeera en este momento está actuando como una especie de motor de propaganda de toda la hermandad musulmana y otros movimientos que quieren socavar justamente los regímenes laicos para instalar en su lugar a gobierno de corte islamista, como sería Hamas, que es un brazo de la Hermandad Musulmana de Egipto, etcétera.
Esto, ahora, discúlpame, yo... vos ves que el... A ver, yo me acuerdo cuando hace, no sé, si una semana o 10 días, te entrevisté, vos decías de la... Hablaste mucho de la hermandad, de los hermanos de musulmana, y decías, digamos, el peligro que podía correr en Egipto si Egipto podía transformarse, digamos, en un Irán, o podría mantener, digamos, determinada neutralidad más cercana a los Estados Unidos. En Libia, ¿vos ves esto, esta preocupación que vos tenías con Egipto, la ves en Libia como más fuerte?
Bueno, por supuesto, yo no solamente la veo en Egipto y en Libia, sino también en Túnez, en Marruecos, a ver, algunos de los Emiratos Árabes Unidos, el caso de Qatar y todo esto. No se trata de repúblicas o monarquías, sino que son gobiernos, por ejemplo, formados por personas que, si bien practican una religión, no intentan instalar una teocracia, y mucho menos una teocracia con una agenda extremista parecida a la de la Hermandad Musulmana, Al-Qaeda en alguna de las regiones en que opera, la Yihad Islámica de Egipto, por ejemplo, que es la del segundo Osama Bin Laden, que se llama Ayman al-Zawahiri, etcétera. Además, sin perjuicio de todos los errores que pueda haber cometido Gaddafi, Gaddafi es un poco el sostén de un andamiaje laico que solamente podía ser reemplazado en este momento, dada la... A ver, por lo menos la probabilidad, aunque fuera baja, de una fractura múltiple en el país, de una especie de Somalia, imagínate, con distintos, a ver, fiefdoms, se llama en inglés, o sea, como si fueran comarcas extremistas, nada menos que frente a Italia. Y te digo que hay mucha preocupación en Italia con respecto a Libia, como la hay en España con respecto a Marruecos, Francia con respecto a Argelia, etcétera, de manera tal que acá no se trata solamente de la caída de un régimen, a ver, liderado por Muammar Gaddafi desde 1969, sino de la instalación de fuerzas que realmente constituyen un peligro para la seguridad internacional,
¿no? Ahora, Horacio, ¿no hay acá, esto no es también producto de que Occidente, y en especial Estados Unidos, por tener a Egipto, a estos países más pequeños árabes, y a Libia, digamos, bueno, más o menos ahí en una especie de status quo, y en algunos casos, no digo el de Libia, pero sí el de los demás, especialmente con Egipto, toleraban estas dictaduras porque les garantizaba a Estados Unidos un freno?
Bueno, no hay que olvidarse que muchos de estos gobiernos han estado también en contra de los Estados Unidos. Tal el caso de Libia en su momento.
No, por eso, ¿no? Yo hacía la salvedad de Libia, ¿no?
Me parece muy buena tu pregunta, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, Egipto sí hace 30 años que es un aliado estrechísimo de Estados Unidos. Y el problema, dejando de lado a Libia por un momento, es que realmente el país que estuvo presidiendo Hosni Mubarak es una pieza clave, es el corazón estratégico y geopolítico del llamado mundo árabe en este momento, y de caer todo esto, realmente habría una especie de reguero de pólvora en todos los estados árabes de la región, ¿no? Con el peligro, te digo concretamente, por ejemplo, si Egipto llegara a caer en manos de la Hermandad Musulmana, no solamente la seguridad regional, internacional, quedaría en juego, sino que, por ejemplo, el mismo Israel estaría rodeado, a ver, por un Egipto enemigo, Jordania, que tiene como principal oposición a la Hermandad Musulmana, la Franja de Gaza con Hamas, que es el brazo palestino de la Hermandad Musulmana, el movimiento terrorista Hezbollah, que fue autor de 2 terribles atentados conjuntamente con Irán en la Argentina, por otro lado, y además la perspectiva de un Irán nuclear militar.
Sí.
Bueno, imaginemos el cuadro apocalíptico de la región, ¿no?
No, terrible. Me sorprendió, creo que la información surgió desde el Reino Unido, ¿no? El rumor que Gaddafi se habría refugiado en Venezuela. ¿Cuáles son los vínculos de Gaddafi con Chávez?
Bueno, hay una relación de amistad, no hay una alianza estratégica.
O sea, ¿son amigos Chávez y Gaddafi?
Sí, son amigos, digamos, a ver, de amigos políticos, ¿no? Acá vos sabés que amistades personales no hay, lo que puede haber son afinidades de tipo, en algún momento, estratégicas, son dos países, obviamente, petroleros por excelencia, que tienen alianzas en el sector energético. Ahora, no hay que olvidar, por ejemplo, que durante la Guerra de las Malvinas, Muammar Gaddafi arriesgó y perdió muchísimo al enviar 6 aviones cargados de armas gratuitas a nuestro país para que nos defendiéramos los ingleses, ¿no? También hay que tener en cuenta, por lo menos, una deuda de gratitud con él en ese sentido. Y realmente no lo hizo
ingleses. No sabía eso, ¿eh?
Bueno, yo no tuve tanto que ver con ese tema en particular, como se dijo en su momento, porque eso lo lideró un sacerdote, aunque te parezca mentira. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, él, con el cual yo mantuve una reunión justamente en el cuartel general donde está en este momento él emplazado, decidió apoyar diplomáticamente a la Argentina y no sujetarse a la doctrina histórica de ellos, que es apoyar la autodeterminación de los pueblos en conflicto, con lo cual hubiera puesto a gran parte del continente africano votando a favor de la independencia de los Kelpers. Para que te des una idea, esa reunión la tuve yo, la tengo documentada, tengo fotos.
¿Vos tuviste la reunión con Gaddafi o con el sacerdote?
No, con Gaddafi. Yo estuve personalmente con Gaddafi hablando justamente de la cuestión de los votos internacionales.
Horacio, ¿y esas armas las usó el ejército, por ejemplo?
Las usó Fuerza Aérea, alcanzó a usar algo de lo que él envió. Él envió también una partida de SAM-7 que hubiera sido letal para los helicópteros ingleses, inclusive para los Harrier de despegue vertical, pero acá se tardó muchísimo en aceptar la ayuda que él dio, porque yo también fui testigo en la época de un conflicto con Lord Shackleton, durante el gobierno de Isabel Perón, de una carta que él dio, enviada a Isabel Perón, en la cual ofrecía 2 escuadrillas de aviones Mirage con o sin pilotos si la Argentina los necesitaba. Estas son cosas, claro, que con el tema de que Internet abarca solamente la digitalización hasta el año 90, 85...
Claro, te olvidás, se te pasan.
Claro, y vos sabés, Martín, que el periodista en general, vos sos periodista, no tiene tiempo de estar recorriendo los diarios, las redacciones, y utilizar las copias, las hard copies, ¿no? Las copias originales.
Ir a la hemeroteca.
Claro, entonces no hay periodismo de investigación, y lamentablemente a veces no hay ni siquiera becarios para que por lo menos estas cosas estén más allá del recuerdo de gente que, como uno, ha intervenido en distintos hechos históricos. A mí no me gusta hablar de mi persona sobre esto. Yo puedo hablar de mi persona sobre muchísimas cosas. A mí el tema de Malvinas realmente es algo que me duele mucho, uh-huh, por todo lo que pasó, y a veces a uno le cuesta porque parece que uno se estuviera haciendo autobombo con un tema grave como ese.
Horacio, perdona, termina la idea que te interrumpí.
No, por favor, con eso, con respecto a eso, de manera tal que nosotros a él le debemos muchísimo en cuanto a eso, y debido al apoyo que nos dio durante la Guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, es que Gran Bretaña luego le cedió bases a los aviones de los Estados Unidos para que de ahí bombardearan Libia, atacaran contra el derecho internacional la casa de lo que ellos consideraban un jefe de Estado, asesinaran a su hija con el bombardeo, etcétera, ¿no? Y te lo digo muy ecuánimamente.
No, está bien. Igual digamos que no está... A mí que me apoye Gaddafi no me gustaría demasiado, pero bueno.
Claro, en medio de una guerra lo que sucede...
No, en medio de una guerra creo que te agarras de cualquier... Vos que lo conociste a Gaddafi, ¿cómo es Gaddafi? ¿O cómo fue tu impresión del Gaddafi que vos viste? Porque obviamente pasó mucho tiempo de haber cambiado.
Mira, justamente yo estuve justamente hablando, bueno, ya varios programas especiales en CNN en español sobre ese tema, ¿no? Yo lo conocí a Gaddafi, vos fijate, cuando él tenía 34 años y yo 31. Gaddafi tiene 69 años.
Sí.
O sea que no es un hombre tan anciano, lo que pasa que él produjo la revolución en el año 1969, hace 42 años, ¿no? Es un individuo extremadamente inteligente. El director de la CIA en su momento, Richard Helms, dijo que era más astuto que 2 zorros del desierto. Tiene una doctrina que se llama Tercera Teoría Universal, que parece copiada de la tercera posición justicialista de Perón, la famosa, claro, ni yanqui ni marxista peronista, ¿no? O sea, él es tan anticomunista como anticapitalista.
Es peronista Gaddafi.
Es una especie, claro, él me lo ha dicho personalmente, o sea que yo he tenido, te digo una cosa, dentro del continente americano, como decía CNN, yo he sido una de las personas del continente que más reuniones ha tenido con él, lo cual, por supuesto, está perfectamente...
Seguramente en el contacto mano a mano debe ser un tipo muy simpático.
Es extremadamente simpático, es muy sencillo, por ejemplo, estar en la carpa con él, no vas a pensar que tiene una legión de mucamos, él te sirve el té... Es un tipo muy... Tiene mucho sentido del humor. Hasta parece en algunas cosas italiano, uh-huh. ¿No? Si me escuchara se ofendería, porque vos sabés que con Italia siempre una...
Sí, claro.
Una mezcla de amor y de odio, porque Italia fue una potencia colonial en Libia de 1911 hasta 1947, si mal no recuerdo, que produjo con el general Graziani, que era uno de los grandes estrategas militares de Mussolini, una campaña sangrienta ante la resistencia que ofreció este país del norte de África a Italia, etcétera. Es realmente muy muy agradable, muy simpático, mucho sentido del humor, y además es una persona, yo lo decía anoche en un programa de televisión, extremadamente culto. Yo lo he visto en por ejemplo en un seminario de diálogo islamo-cristiano en 1976, debatir de igual a igual con un teólogo del Vaticano como era Monseñor Pietro Rosano, con el cardenal Sergio Piñeroli, que ya murió, etcétera. Es un hombre realmente muy culto, que a él se lo juzga por su famoso libro verde, que como me ha dicho a mí muchas veces, bueno, esto yo lo hice para mis camelleros y no para los intelectuales de la Sorbona, ¿no?
Horacio, te tengo que dejar porque se me acaba el programa, pero me encantó, yo que esperaba solamente hablar con el Horacio Calderón, analista internacional, me encantó, digamos, porque me parece que debe ser... o te debe ayudar mucho a vos en tu trabajo conocer, haber conocido de primera mano al protagonista de todo esto, haber tenido varias reuniones con Gaddafi para analizar mejor la cuestión.
No, por supuesto, lo que pasa es que uno tiene que tratar, Martín, y vos que sos periodista sabes perfectamente qué se trata, de conservar dentro de lo posible la objetividad. No,
por supuesto,
¿no es cierto?
Sí.
Con respecto a un personaje que llegaba ante un momento tan difícil como fue la Guerra de las Malvinas, él arriesgó su propio país y sufrió las consecuencias por ayudarnos, más allá de la aversión a Inglaterra, que había ocupado su país y tenía bases militares en algún momento, etcétera, pero él realmente nos ayudó a nosotros, y yo creo que hay que ser justos y agradecidos ante un gesto como ese, independientemente de los motivos que haya tenido para hacerlo, ¿no?
Muy bien, Horacio Calderón, gracias por haberme atendido, te mando un abrazo como siempre.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Si vas despacio, te la puedes perder. La mañana.